personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con 2 minutos de este jueves 10 de diciembre de 2020. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estamos bien, estamos un poco desconcentrados, pero ya acá...
¿Estamos?
Bien. No, tú también. No te engañas. ¿Sí? Sí. ¿O no?
No sé.
Ah, ¿tú estabas concentradísimo? Dime tú.
No sé, yo estaba full metido.
Bueno, yo estaba un poco desconcentrado. Hablo por mí.
Hace un año, exacto un año.
Ya.
¿Dónde estabas tú hace un año? Aquí, pues.
Acá sí, claro, si era 10 semanas acá.
Que yo estaba en un lugar, lo recuerdo porque te voy a explicar.
Ah, qué. Ya sé.
Yo estaba ahí en Buenos Aires, sí, porque sí. Hace un año viví una experiencia bien particular.
¿Religiosa?
Asumió Alberto Fernández hace un año en la Argentina.
Y, me acuerdo de ese programa.
Y claro, que se cortaba, sí. que estaba a mano el audífono y que en fin, todo, yo lo había comprado recién y después me di cuenta que sí, era mula, me lo habían vendido falso y tenía todo. En fin, cosas sí, que uno se da cuenta después, que había comprado uno súper bueno para que no me fallara.
Claro, pero bueno, cosas que pasan.
De la boca, ahí está todavía el audífono maldito. Pero en fin, fue una experiencia porque conocí el peronismo callejero en su carnaval, que cuando volvimos, que era el lema, volvimos después de Macri. Y una cosa es leer sobre el peronismo, leer su historia y sobre sus gobiernos, ver sus políticas, pero otra cosa es verlos en la calle, adueñarse de la calle. Ha pasado un año y hay una gran noticia, que no hay un solo peronismo, o sea, eso no es nuevo, no, eso es más viejo que el Río Negro, pero en el gobierno no hay... o sea, hay... Algunos dirán que hay gobierno y oposición en el mismo gobierno. En la Casa Rosada hay oposición y hay gobierno. Eso no lo sabíamos, aunque presumíamos que era Cristina la que asumía.
Un monstruo de dos cabezas.
Pero nada, hay muchas cosas que han pasado. Hay una crisis muy importante política, económica
y social.
Social muy grande. Y bueno, vamos a tratar de entrarle a ese tema más rato con algún analista desde allá. ¿Cómo se lee el primer año de Alberto Fernández en la Argentina? Pero nosotros tenemos nuestros propios monstruos. Un monstruo de siete cabezas que está creciendo, parece que unos niveles que no nos esperábamos. Y yo creo que si eso es así, vamos olvidándonos del verano nomás.
Vamos, por lo menos
yo
sí.
Yo creo que nos vamos a tener que... Yo estoy pesimista y creo que vamos a tener que entregar el verano.
Yo me aferro.
Desde la percepción.
Yo me aferro todavía, hay una esperanza.
Porque yo percibo que todos los días nos están empezando a dar noticias más malas y realistas. Y esto es como... ¿Tú sabes que dicen que el Titanic...
Ya...
Voy a inventar la cifra. Aquí, cuidado, alarma de invento. Pero da lo mismo, porque para los ejemplos lo invento
cero. Claro.
El Titanic se enteró 2 kilómetros antes de que iba a chocar con el iceberg. Invento, puede ser 3. Puede ser 200 metros, pero no es como cuando a ti se te cruza...
No, pues la película lo ven, pues acuérdate.
No es como cuando a ti se te cae, vas manejando en el auto y un niño se le cae la pelota a la calle y tú frenas.
No.
Y logras salvar la pelota
de hecho,
y el niño.
Tratan de...
Bueno.
Y saben que no.
Parece que, claro, ponte tú a 10 millas, a no sé, a 100 kilómetros, no creo que tanto, pero no es inmediato. Y lo que está ocurriendo aquí parece ser que es como tratar de detener el tren y el tren no se detiene en un segundo. Necesita espacio. Y nos estamos dando cuenta que el tren venía más rápido, o sea, nosotros, la autoridad seguramente sabe, que el tren viene más rápido de lo que pensábamos y el tren no lo vamos a detener tan fácil. Ni siquiera lo vamos a detener con esta fase 2 de la región metropolitana. Parece ser que la cosa se viene más compleja. La primera luz la dio ayer el ministro Enrique París cuando dijo que parece que va a tener que endurecer las fiestas.
Sí, y lo volvió a repetir hoy día.
Y empezó a decir que la situación en la metropolitana está mala. O sea, y va a llegar un punto que no va a quedar otra. Yo creo que es la última decisión, pero ojalá que no sea así. O atinamos ya, ahora, ya. O nos vamos a quedar sin verano. No digan que no nos lo dijeron, porque nos están diciendo por todas las vías posibles. Nos vamos a quedar sin verano.
Dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, hoy día, que la fiscalización va a ser muy dura, van a sacar a los militares, a las Fuerzas Armadas, la PDI y los policías a la calle, pero dijo,
bombero,
aunque saquemos a todos,
es imposible poner
si
un
es que la gente no pone de su parte, o sea, no es imposible, no da, así que... Si no ponemos de nuestra parte, sabemos cuál es la forma, ya lo vivimos, así que ya más que esto.
10% también marcó el día, el segundo retiro del 10% a esta hora ya van, según indica Macías, el superintendente, 3,5 millones de solicitudes para el retiro del 10%. Hace un rato, cuando iban 2,800,000, ya eran mucho más que el primer
retiro. Un millón más.
Más que el primer
retiro. Que el primer retiro a esa hora. Ya vamos en, imagínate.
Exactamente.
Sí.
Así que esas otras de las noticias del día, sin lugar a dudas.
Oye, y en el mundo, Donald Trump acaba de reconocer a la soberanía en el Sahara Occidental a Marruecos, con la condición ya aceptada de que establezca relaciones políticas con Israel. Así que le tocará a Biden ver si revierte o no revierte la decisión, pero esto es una decisión largamente esperada por Marruecos, que desde 1975 esperaba este reconocimiento, año en que España justamente abandonó esta colonia.
Mira, soberanía, ya se llama, no lo había leído, ahora acabo de ver el titular, pero qué interesante el de echarle una leída de lo que ocurre allí. Son las 7 de la tarde con 8 minutos, o sea, hace 8 minutos que ya son las 7 de la tarde.
Imagínate.
Esa es la gran.
Te pasaste, Matías.
Son conclusiones que uno saca. Porque ya
datos, no opiniones.
Ya, exactamente. Claro. Datos, no opiniones. Sí. ¿Suena mucho antes? No, no tanto.
No, jamás.
A propósito, Enrique Javier. A propósito de datos, no opiniones.
Ya.
Sí, no, ¿qué? ¿A propósito de qué?
No sé, pues. Estabas hablando tú.
Tú sabes que yo tuve una conversación muy seria con un hijo mío, que tiene 8 años. Y me vino a pedir que le comprara cosas, que él traía plata de su alcancía y que yo le comprara, que una luca, que no sé qué. Y yo le dije que él no sabe, pero que es imposible, legalmente es imposible, para que si algún niño está escuchando, que los padres en diciembre compren cosas.
Ah, sí.
Porque el diciembre es el viejo pascuero. Y es más, yo le decía a mi hijo, esto es un poco carril, pero eso es lo que yo he entendido siempre, que si el viejo pascuero llega a saber que un niño, su papá le compró, su mamá le compró algo, bueno, el viejo pascuero no le gusta, pues.
Sí, se siente sobrepasado.
Si diciembre el trabajo del viejo pascuero. Sí.
El debido proceso.
Entonces,
Estado de derecho, claro.
Yo siempre decía el argumento que en diciembre conmigo no hablen porque en diciembre yo no puedo comprar.
No tengo
yo,
potestad.
Aunque yo quisiera comprarle algo a mi hijo, una, qué sé yo, una pelota o un juguete. No puedo porque es pega del viejo pascuero y hay que respetar los procesos. Yeah. Me acordé porque me miró, se dio vuelta y me dijo, chanta. Y se fue.
Bien sabe.
No me creyó.
No te creyó.
No me creyó nada. Pero bueno, esa es la ley. Esa es la ley para que le quede claro.
Ahora, la pregunta, ¿puedo defender al sujeto
menor,
en cuestión?
¿Al menor o al padre? Cuestión,
a ver. Porque si él traía su plata,
técnicamente
la compra la hace él, ¿o no?
Sí.
Puede ser, pero es que...
Solo te transformas en un prestamista.
No, claro. es que yo no hago procesos de compra en diciembre. No me meto.
Me inhabilita.
Me inhabilito, yo no puedo comprar en diciembre. A mí, que me revisen, yo diciembre no. Yo compro hasta fines de noviembre.
Ya, y después en enero vuelve a
retomar. Entonces que le dé la plata al viejo pascuero y que el viejo pascuero lo compre lo que él quería. ¿Qué tengo que meterme yo?
Sí, pues. Toda la razón. Ya.
Bueno.
Enrique, Javier, ¿mandaste la carta ya o no?
Sí, ya la mandé.
¿Qué pediste? ¿Paz y amor?
Sí. Fueron deseos no materiales.
Ah, mira.
Sí, para este año.
Bonito.
Para este año que ha sido tan difícil para todos. Sí. Y vacaciones pedí. Eso, yo creo que eso pedimos todos, sí.
Poder tomarme las vacaciones.
Sí.
Ese es un buen deseo.
Así es. Vamos con la...
José le pidió... ¿Qué pidió a Santa?
¿Qué pedí yo a Santa? Una zapatilla.
Eso, me gusta lo material, eso me gusta a mí.
¿Y tú, Matías?
Dos zapatillas. Creo que con una no puedo salir.
Unas.
Ah, ya.
Ya, vamos, Enrique.
Vamos con los titulares. Los ministros Rodrigo Delgado y Jaime Belolio rechazaron el proyecto impulsado por senadores de la oposición para otorgar indultos a los detenidos durante el estallido social y aseguraron que en Chile no existen presos políticos. Ambos secretarios de Estado coincidieron que una iniciativa de este tipo puede constituir una señal de impunidad ante los delitos cometidos y que no existen razones para creer que las personas que fueron detenidas durante ese periodo puedan ser consideradas como presos políticos. El gobierno advirtió complicaciones para otorgar escaños reservados al pueblo afrodescendiente. La oposición acusó a Chile Vamos de obstruccionismo y discriminación por su rechazo a la alternativa, luego de que la oposición accediera a descontar los 18 cupos de los 155 que conformarán el órgano constituyente. Hoy el nudo de la discusión está en la representación que tendrá este pueblo originario. Y noticias del mundo, Francia anunció que levantará su confinamiento el 15 de diciembre, pero lo reemplazará por un toque de queda cotidiano a partir de las 20 horas, incluido en la noche vieja, para contener los contagios del COVID-19. Junto a esto, el gobierno galo pidió restringir las reuniones sociales a 6 personas y limitar las interacciones durante 5 días antes de mantener contacto con alguien del grupo de riesgo. Y finalmente la ANFP comunicó hoy que dio el sí para que la Federación de Fútbol de Colombia negocie con Reinaldo Rueda y estudie la posibilidad de que este se transforme en el nuevo DT cafetalero. El presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, aseguró que los directivos colombianos ya tomaron contacto con Rueda y que la situación se puede resolver dentro de los próximos días.
Un amigo mío que sabe de fútbol, que sabe de la antena, del fútbol, dijo una frase que me pareció muy completa. A Milad no le gusta Rueda y Rueda se quiere ir. Listo, ¿no? Corta.
Listo.
Yo no sé si será así,
que
pero
se abracen y se despidan.
Porque tú sabes que sacar un técnico de estas características, claro, te cuesta la mitad de pinto durante, tenés que hipotecarlo. Entonces, si una oportunidad, un técnico que tampoco la rompió, es un técnico que ya está mirando para otro lado y que yo creo que un buen momento.
Súper, yo creo que se alinearon los astros, como diría Pablo Coelho.
Ahora, a mí lo
que no sé si sabe fútbol, pero.
Pablo Coelho, ahí me quedo con Kim Jong-un. Lo que pasa es que al final, a mí lo que me choca un poco es que esto de romper procesos y andar sacando técnicos es muy malo. Veía el otro día unas cifras, datos, no opiniones, que colocó lo desde que es Sociedad Anónima.
Ya.
Que lleva, puede llevar 20 años, es del 2000 aprox, ponle por ahí.
Blanco y negro.
Lleva 28 técnicos.
¿28
o 27, técnicos? O 25, o 29, pero era bastante más, claro, técnicos que,
uno por año.
Que años.
Más.
Entonces,
No es bueno.
Ahora, tampoco te vas a quedar sin malo, no es el caso Rueda, yo creo que un hombre serio y trabajador, pero en fin.
Pero la cultura lo desechaba el Matías.
Sí. Ahora, suena, ojalá sea solo un mero rumor. Lo digo con características de rumor así
de
WhatsApp. ¿Qué les tinca Ariel Holland?
Sí.
Sí, suena, ¿no es cierto?
Y dicen que ya se habría reunido con Pablo Milad y con gente de con el Tati Burjubasic, Pablo Milad, cerca del sector de Ciudad Empresarial. Los habrían visto.
Pero mira, hasta lugar, hasta setting, sí. Te tiene.
O sea, son datos, no rumores.
Eso es lo que dicen. No hay que ir a chequear.
¿Nos quieren sacar al técnico?
Bueno, y en datos, la efectividad de Reinaldo Rueda, 42,7%. Durante todo el periodo que lleva.
Pocas.
No alcanza a pasar el 50%.
Yo creo que es súper justo. Mira, tomó un equipo muy disminuido, muy a la baja.
Pero con buenos jugadores.
Sí, pero jugadores ya que pasan los 30 años, que tienen su carrete, sí, digámoslo. Ahora, Marcelo Bielsa tomó un equipo y lo hizo con puro pollo.
Claro.
Así decían mis pollos, ¿te acuerdas? Puros desconocidos, puros cabros jóvenes. Y uno que otro.
Ahora, que venían de un proceso también junto de los.
Sí. Bueno, pero. Así están las cosas.
Así, las cosas del fútbol.
Cosas del fútbol. Cosas del fútbol.
Coquimbo.
Pablo Rossi.
¿Qué pasó?
Murió Pablo Rossi.
¿Hoy día?
Ayer.
No te puedo creer.
Sí, señor. Murió Pablo Rossi. 63 años, me parece.
Pero qué juventud. Yo me acuerdo de él.
Pero.
Bueno, tú sí, pero yo era chica, pues, Matías.
No, es muy doloroso, muy doloroso. Había hace muy poco, había hablado sobre Diego Maradona, se refirió sobre lo que había, lo que para él era Maradona, lo que había visto, lo impresionante, ¿no? Y no vamos a descubrir eso. Pero Paolo Rossi, el gran héroe italiano del 82, esa Italia campeona del mundo. ¿Te acuerdas tú con Dino Softa?
El Mundial de España.
Exactamente. Y Pablo Rossi venía de haber pasado un tiempo en la cárcel, porque se le había acusado de haber estado en un arreglo de unos partidos y un poco manejando resultados de partidos para la apuesta y esos líos. Estuvo preso. Y de eso salió y fue a la selección italiana, porque era un muy buen jugador, y se transformó en el verdadero héroe. Inolvidable, yo creo, yo el mejor partido que he visto en mi vida, y lo he visto varias veces, porque es muy lindo además, es muy linda la estética, es muy linda los colores, muy bonito el ambiente, véanlo en YouTube, del España 80, en España 82, del, no les voy a decir el final,
ya, pero...
sobre el, creo que semifinales, Brasil-Italia.
¿Una maravilla?
Oh, no te puedo decir. No te puedo decir. Un Brasil con Toninho Cerezo, con Junior, con Falcao. Doctor Sócrates. Y esta Italia de qué Tardelli, Oriali, Rossi, Sof, qué sé yo, bueno, tantos otros jugadores, Conti. Y vean ese partido. Solo les digo, a los que les gusta el fútbol, supongo que lo han visto varias veces, pero véanlo de nuevo hoy día en homenaje a este bambino de oro que es Paolo Rossi, que ha muerto.
Epe.
7 de la tarde con 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, París ya nos advirtió preocupante situación, el aumento de casos de coronavirus en 11 regiones del país, y los datos demuestran que la región metropolitana está en un nivel crítico, Matías. Así nomás. Claro, preciso, no lo mandó a decir con nadie. Dice que los niveles de PCR, la positividad está en torno al 5%, pero también está muy preocupado respecto al R efectivo, que es cuánto puede contagiar una persona que está infectada, que está en 1,14.
Yo estuve mirando ayer el R efectivo de la región metropolitana, varias comunas, son muchas, pero mire, varias, y hay varias que están en 1,2, incluso me pareció ver alguna en 1,3. Alguien me decía, bueno, no es tanto, porque uno, pero ¿cómo no? Si hay que tener 0,8.
Sí.
Uno quiere decir que tú mantienes permanentemente la pandemia. De ahí para arriba solo crece. O sea, ¿ustedes se imaginan que fuera 2?
No, o sea...
Listo. Dos, es que, listo, que vas multiplicando, vas duplicando la
día
cantidad
a día
de gente, día a día, esa cosa fuera de... Eso ya es...
No, se te escapó.
Pero eso te quiero decir, para guardar las proporciones, dos, que se duplicaría, o sea, hoy día tú eres 300, mañana 600, aquí es 1,2, 1,3, 1,1, es muy alto, muy alto, el tren va a muy alta velocidad y pararlo nos va a costar mucho. No hay freno de mano inmediato para este tren, por eso es que tememos que solo se endurezcan las medidas, lamentablemente.
Tremendo. Bueno, sí, esa es la situación. Está muy preocupado. Dice que, bueno, crítico, y ha aumentado enormemente la región metropolitana. Ya te decía, 1,14, y eso es preocupante. Las autoridades deben entender que esto es una situación riesgosa, y volvió a repetir la idea de que se van a tener que revisar las medidas que ya se habían tomado para la Navidad y el Año Nuevo.
Vayan haciendo planes a la Navidad,
sí,
porque va seguramente... No, o sea, quién saca.
No, de todas maneras.
O sea, vayan haciendo planes aquellos que como muchas familias, muchas familias chilenas, es el día donde se juntan, nos juntamos, sí. En que no va a ser así, va a ser cada uno su microfamilia en su casa.
Oye,
va a ser así.
Sí, los casos activos ya superaron los 10.000, y recordemos además que acá... corremos con ventaja respecto a julio o mayo, cuando las cuarentenas, o sea, no las cuarentenas, eran los tiempos de latencia que uno tenía que guardar confinamiento, eran 14, ahora son 11. Por lo tanto, también es un número que hay que mirar con bastante, bastante cautela.
Por supuesto. La cantidad de exámenes, 32.509, la positividad 5,11%. Para que vayamos tomando precaución y vamos a tener que empezar a mirar los números que habíamos dejado de verlos todos los días.
Sí.
Vamos a tener que empezar a mirarlos con más seguimiento y reacostumbrarnos a mirar y saber qué mirar de ahora.
Mucha preocupación también en la SOCHIME, en la Sociedad de Médicos Intensivistas, donde se ve bastante aumento en la ocupación de camas. Ya se habla de que va a haber que aumentar incluso con más camas de las que hubo en su momento, en el momento peak de la pandemia, pero por el momento hay preocupación porque además, como ya hemos dicho varias veces, los equipos médicos están sumamente cansados después de un año tremendo respecto a esfuerzo físico y psicológico para estar a la altura y atender a todas las cantidades de enfermos que tuvimos producto del COVID.
Así es. Bueno, atente nomás porque esto es una noticia absolutamente en desarrollo. 7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito, en este contexto, esta mañana fui al centro a hacer algunos trámites. Y caminando ahí por todo el centro aproveché de dar vuelta que tenía tiempo y lamentablemente uno ve que hay una parte, bueno, que se movió la Plaza Italia, Baquedano, se movió
hacia,
esa es una protesta hacia el frente de
la Universidad de Chile.
Sí. Es el punto más quizás más exacto. A las 10 de la mañana ya estaban unos muchachos ahí, qué sé yo, reunidos sin hacer nada, pero se notaba un ambiente muy tenso. Se notaba una fíjate que una sensación de que en cualquier momento pasaba algo. Habían grupos, piquetes de carabineros por distintas partes. No estaba pasando nada, nada.
Ya.
Como diría, voy a inventar algo. Por ejemplo, tensa calma.
Qué buen concepto.
Concepto.
Novedoso, innovador.
Sí. Tensa calma. Y un grupo de muchachos aquí por ahí, que suponía, siendo, aunque digan prejuicioso, que ahí iba a haber un problema, si es que lo veía, iba a haber ahí.
Ya.
Y otro grupo de personas protestando más allá.
O sea, si andabas buscando problemas, los podías encontrar.
Y muchas zonas valladas, muchas bocas de metro cerradas, en torno ahí al Paseo Humá, llegando a Alameda. Así es que, y me recordé de eso porque acabo de ver imágenes en vivo en este momento, que ahí están, pues.
Ahí están.
Estamos en pandemia, estamos en zonas críticas de pandemia, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero hay profesionales de esto, profesionales de esto que están todos los días dedicados a esto, desviando esfuerzos de carabineros que podrían estar en otros lugares, aumentando las posibilidades de transmisión y contagio y molestando al comercio que le está yendo bastante mal y le tienen bien difícil, no dejándolos vender y además molestando a los ciudadanos que quieren hacer su vida normal.
Claro. Sin ir más lejos, acaban de cerrar las estaciones de metro de la Universidad de Chile, La Moneda y República, justamente por los desórdenes que hay afuera. Ya hay enfrentamientos entre carabineros y encapuchados, e incluso barricadas se registran en ese sector.
Mira, 7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, a la 1:00 PM, ya casi 2,8 millones de personas habían solicitado su segundo retiro de los fondos de AFP. En su mayoría, más del 90% lo hizo a través de la forma online, que es la que en el fondo promovieron todas las instituciones. Y solo un pequeño porcentaje lo hizo de forma presencial. Pocos inconvenientes, solamente casos muy puntuales, según dijo Fernando Larraín, que es el gerente general de la asociación de AFPs, y hasta el momento todo ha transcurrido de forma tranquila. Ya sabemos que se van a empezar a entregar los fondos a partir del 17 de diciembre y por lo que sabemos a las 7:00 PM iban a dar un segundo informe de cómo iban, y eso sí,
eran 3,5 millones.
3,5 millones de superando con creces el primer día del primer retiro ya... Por allá en... ¿Cuándo fue? ¿Agosto, septiembre?
Sí, agosto, septiembre. No recuerdo la fecha exacta, pero exactamente.
Julio
fue el retiro. Tanto tiempo pasó, ¿eh?
Sí.
Mira.
Julio.
Yo hubiera hecho más adelante. Pero claro, de 3,5 millones. Y muy temprano era trending topic los problemas que se habían generado en algunas administradoras que estaban con problemas de sistema para inscribirse, todavía no es el retiro exactamente, pero hay que inscribir el retiro.
Claro.
No todas tenían problemas y tampoco eran problemas terminales, eran problemas de filas largas, filas virtuales largas. Y hay que recordar, que es interesante, algunas AFP lo hacían en sus campañas, que no olviden que el retiro es una sola vez y que tienen un año para hacerlo.
Exactamente.
Por lo tanto, no hay que salir ahora. Más bien dejar a aquellas personas que realmente lo necesitan para que sea más fluido y para que puedan entrar a la fila antes, ¿no?
Sí, de hecho, escuchaba hoy día al presidente del Banco de Estado, a Sichel, que estaba, lo entrevistaron acá en la Duna en la hora de almuerzo. Y decía que justamente la gente que no estaba tan urgida por favor, que no sacara la plata y que tratara de hacer todo transaccionalmente, que pidiera que le por Redbank, etcétera, para dejar el efectivo, que ese es el problema que andaba rondando, porque efectivamente en diciembre siempre hay más problemas de efectivo porque la gente está comprando mucho, para la gente que realmente lo necesitara, sobre todo pensando en adultos mayores que no tienen cuentas, que les cuesta más, que no se sabe manejar muy bien y que en el fondo se sienten más seguros con el efectivo. Así que por favor, que quienes no estuvieran así tan urgidos de efectivo, que privilegiaran las opciones digitales.
A ver, el Fernando Larraín dice que él sabe que el proceso es muy importante para los afiliados del sistema previsional, aun cuando lamentamos que se esté haciendo y que se está haciendo un daño al ahorro futuro de los trabajadores y trabajadoras. Como administradoras seguiremos comprometidos con llevar a cabo el proceso de buena forma, es la que les queda, no hay más, e informando con transparencia su avance durante los próximos días. 7:27 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Viste que se abrió un nuevo hogar de estos de las personas, de un nuevo hogar de menores, de estos nuevos sistemas de menores. Tú sabes que al Sename, que sí, es un problema que lo tenemos clarito hace muchísimo rato, el Sename ha ido transitando, esa es la idea, no es caro, no es barato, ni es fácil ir haciendo estas casas que son máximo 15 personas.
Esta residencia,
ya, donde tienen tutores, donde puede ir asemejando un poco a lo que hacen las familias, porque sabemos que son niños que están justamente, se les llama judicializados. Claro. No son ellos los judiciales, son sus familias. Y muchas veces estos niños tienen que salir de sus familias por procesos judiciales pendientes en su entorno familiar. Y el presidente anunció que se estaba inaugurando un nuevo hogar de esto, una nueva casa. Esto en el contexto, ¿por qué me acordé cuando venía escuchando esta noticia? Porque, y vamos a hablar uno de estos días de ello, porque es bien interesante, un segundito. Se está empezando a hacer una campaña cívica de la sociedad civil tendiente a promover, sociabilizar y que entendamos la importancia que pueden tener las familias de acogida como familias de ¿cómo se puede decir?
Transición
entre que salen los niños o niñas de su familia o tienen que salir porque hay trámites judiciales pendientes, para que no vayan a estos hogares masivos donde sabemos que el resultado es horroroso.
Claro, sabemos cómo cómo salen.
Estas familias de transición son una gran colaboración porque son familias que acogen por tiempos cortos a niños mientras se decide su futuro. Su futuro es o reinsertarlo en su familia o eventualmente procesos de adopción. Pero vamos a hablar más adelante uno de estos días con alguien porque tengo una campaña que es muy interesante. Solo decirte datos. En países más desarrollados del mundo, entiendo que en torno al 90% de los niños que tienen problemas en su familia y tienen que salir por orden judicial de su familia, ya sea por maltrato o por lo que fuere, están en familias de acogida. ¿Cómo andamos nosotros por ahí? No es tema, tenemos que insertarlo como tema. Sí. Y déjame decirte que uno de los países que lo hace bien en Latinoamérica en esto es la Argentina.
Ah, mira.
Muy bien, me decían los expertos que Argentina sí tiene una buena red y tiene una buena cultura de familias de acogida. A propósito de lo que vamos a hablar en un minutito más. 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto a Buenos Aires con Claudio Jaquelin, editor político del diario La Nación de Buenos Aires, siempre atento y generoso para compartir desde allá lo que ocurre en Argentina. Claudio, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con Duna esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Claudio.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están? Un placer siempre hablar con ustedes.
Déjame antes de entrar a lo que queremos que nos comentes del año de Alberto en la Casa Rosada. Sobre esto que le comentaba yo recién a Josefina, que esta campaña en Chile para empezar a sociabilizar y a meter la cultura de las familias de acogida, me decían que en Argentina está muy desarrollado esto. ¿Es tan así? ¿Tú lo ves así?
Es así, como tú lo decís, es bastante, está bastante instalado, hay una cultura bastante desarrollada, instalada dentro de la sociedad, que ha hecho que esto funciona bastante bien en un país donde la ley de adopción es bastante mala y tiene muchos problemas y hay mucha tardanza en la adopción, pero curiosamente hay una parte positiva en esta situación que es la de las familias de acogida. Es correcto.
Qué bueno. Nosotros la solución que tenemos es una cosa que se llama el CENAME, que mejor no averigües qué es lo que es, porque una de las vergüenzas nacionales que hemos tenido, donde hemos tenido, la verdad, que niños y niñas muy vulnerables, viviendo en casas muy grandes, donde pasan cosas muy feas, y estamos tratando de solucionar ese problema. Pero bueno, no era por lo que te invitamos. Nosotros queríamos, le contaba yo a Josefina, que hace un año yo estaba en Buenos Aires, porque fue la transmisión del mando, y tuve una lección en la calle de qué es lo que es el peronismo en la calle, ahí en la Plaza de Mayo, con el eslogan Volvimos. Y bueno, ya ha pasado un año y lo he tratado de seguir de cerca y es bien increíble todo lo que ha pasado. ¿Cómo titularías tú este año de Alberto?
Yo diría que volvieron, efectivamente, y te diría que volvió el kirchnerismo, sobre todo en los últimos dos meses. El volvieron, yo te diría que se ha plasmado con mucha fuerza y cada vez con más evidencia del kirchnerismo, y que cada vez está marcando más el rumbo del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno que yo te diría que en buena medida se parece bastante a la navegación a vela. Viste que la navegación a vela se hace por los bordes, no hay que ir recto, y a veces hay que volver a puerto. Bueno, Alberto Fernández ha hecho una navegación a vela donde ha ido entre los bordes de lo que él pretendía, lo que quiere Cristina Fernández, lo que la realidad de la pandemia le permitió, y por otro lado, con muchas idas y vueltas en ese proceso. Yo diría que esto ha marcado mucho lo que es el gobierno de Alberto Fernández, y que en muchas cosas se termina contradiciendo o con algunas promesas que había hecho en la campaña o con algunas manifestaciones que él había tenido en los últimos años en la política antes de ser el candidato de Cristina Kirchner.
Una convivencia bastante complicada, sobre todo mirando hacia el futuro. ¿Cómo podemos interpretar lo que viene dado este primer año donde parece que la comunicación ha sido complicada, por decirlo de una manera bien suave?
Para dar dos datos bien concretos, hace 54 días que no hay un diálogo directo y que no acceda a algún hecho puntual de toma de decisiones políticas, primer punto. Segundo punto, ayer Cristina Kirchner emite una carta por el año de gobierno en el cual no nombra con el nombre y apellido al presidente, habla del poder ejecutivo, le dedica apenas un par de líneas en las cuales yo lo resumiría con hizo lo que pudo, una larga lista de las acciones y las leyes sacadas por el Senado que ella preside, autoelogiosa y hablando de una tarea excepcional de parte del Senado, lo cual es cierto, y habla mucho de lo que ha sido la impronta de Cristina Fernández de Kirchner, así como la de su hijo en la Cámara de Diputados presidiendo el bloque. Y por el otro lado, dedicándole dos tercios de esa carta a criticar con extrema dureza al macrismo en primer lugar, a la oposición macrista en primer lugar, pero sobre todo a la Corte Suprema de Justicia y a sus miembros, y prácticamente proponiendo y abriendo el juego a un proceso de remoción de los miembros de la Corte, acusándolos de ser los adalides del lawfare, que así es como ella entiende las causas que tiene abiertas y en proceso por corrupción.
Estamos con Claudio Jaqueline, editor político del Diario de la Nación de Buenos Aires, de Argentina. Claudio, si lo que tú nos narras y uno no conociera nada, uno dice, pero ¿por qué la vicepresidenta manda más o trata así al presidente? Bueno, uno conoce un poco que ella fue presidenta, es la dinastía kirchnerista, ella lo puso a él, todo lo que tú quieras. Pero no hay ninguna posibilidad, ningún atisbo de que, por así decirlo, se revelara. ¿Tiene huestes para revelarse Alberto y decir, saben qué? El elegido soy yo, el que manda soy yo. ¿Qué pasaría en ese escenario hipotético?
Bueno, el escenario hipotético hasta ahora no ha mostrado ninguna pista que nos permita pensar que pueda ocurrir. Ni por su personalidad ni por construcción política nos ha dado ninguna pista de que esto pudiera ocurrir. Si es más, si uno toma el último episodio en el cual, en una especie de acuerdo con los gobernadores, se propuso suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el año que viene, eso duró, yo diría, no más de 72 horas y fue prácticamente lapidado y enterrado por Máximo Kirchner y por Cristina Kirchner. Por lo tanto, los espacios donde Alberto Fernández pudiera construir un poder propio y desarrollar una base de sustentación política, que serían los gobernadores, algunos diputados y senadores que respondan a los gobernadores y el Frente Renovador de Sergio Massa, hoy constituyen espacios sin capacidad de torcer en nada la voluntad de los proyectos y las iniciativas que impulsa Cristina Fernández de Kirchner y el espacio que responde a su hijo, que es la Cámpora. Por lo tanto, no es, se visibiliza hoy que esa posibilidad de que Alberto Fernández desarrolle un gobierno propio sin ceder a esto no está visto sobre la mesa, y de hecho hoy, frente a lo que había dicho Cristina Kirchner respecto de la Corte, Alberto Fernández salió a decir, desdiciéndose de muchas de las cosas que había dicho respecto de la justicia, que coinciden mucho con lo que Cristina Fernández de Kirchner planteó en su carta.
O sea, ¿hoy gobierna el Congreso, no gobierna el Ejecutivo en Argentina?
No, no podemos decir que eso sea así. Sí podemos decir que es un gobierno bicéfalo que tiene dos sedes. Yo decía en una nota de hace una semana que estamos frente a un traspaso del tradicional hiperpresidencialismo argentino a una especie de semipresidencialismo o semiparlamentarismo, bastante sui generis, en el que conviven y deben negociar casi permanentemente las iniciativas y las medidas de gobierno y las leyes que vayan a ser aprobadas. Esto es lo que estamos viendo. Y probablemente esto vaya a ser el derrotero que tengamos hacia adelante. Todo esto va a estar condicionado por dos factores muy determinantes, que son el factor económico, y después de un año en el cual va a haber una caída del PBI de aproximadamente entre 7 y 8 puntos, y una recuperación que no llegará a ser la mitad, según todos los pronósticos de todos los economistas, y el proceso electoral. Las dos cosas van a tener un desarrollo bastante decisivo para lo que pueda ser el proceso del gobierno de cara a el fin del mandato, que va a ser en 2023, y que determinará si se abre un proceso de nueva renovación dentro del peronismo y cómo queda parada la oposición. Pero aparenta todo a ir en camino de que Alberto Fernández sea un presidente de transición en el proceso de sucesión de este espacio que ha terminado siendo un espacio de muy parecido a una empresa familiar.
Por último, Claudio y Jacqueline, ¿alguna luz en este gobierno, en este año? ¿Podrías rescatar algo positivo del gobierno? Porque me imagino que no existen los gobiernos solamente de sombras. ¿Qué podrías rescatar?
No, yo no diría que ha sido solo un gobierno de sombras. No, por eso, creo que pese a todo y a muchos cuestionamientos que se pueden hacer respecto al manejo de la pandemia, hay algunas cosas rescatables en ese manejo, entre otras cosas que se hizo y se dispuso la concreción o la mejora de infraestructura que impidió que el sistema sanitario fuera desbordado. Me parece que esto es muy relevante. Segundo punto, el avance para contar con vacunas en la medida en que estén disponibles lo más pronto posible. En tercer lugar, yo diría que el haber cerrado la deuda con los acreedores y estar en un proceso de negociación con el Fondo Monetario es otro elemento importante. Y un tercer punto es lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados, que es el tratamiento de la ley de aborto, que era un tema que había quedado pendiente del gobierno anterior cuando fue rechazado por el Senado, y que En esto sí, Alberto Fernández cumplió con su promesa de campaña de llevarla a cabo. Por lo tanto, yo diría que ahí a esto le agregaría, sí, también la asistencia económica, tanto a empresas como a trabajadores formales e informales, que se dispuso durante la pandemia. Yo diría que estos son los ejes de algo que uno debería rescatar y que merece ser rescatado, aunque faltó mucho para haber sido acompañado de manera sólida y sobre todo consistente, de manera que estos paliativos no sean costos impagables en el futuro y que dilaten aún más una recuperación que la economía argentina demanda con urgencia, sobre todo si pensamos que la pobreza es de más del 40% y que 2 de cada 3 niños argentinos son pobres.
Claudio y Jacqueline, como siempre, muchísimas gracias. Son horas complejas en los diarios, horas de cierre, así que te dejamos y te agradecemos este tiempo que nos has dado para contarnos qué pasa en tu país a un año de la instalación del gobierno de Alberto Fernández. Gracias, Claudio, como siempre.
Gracias, Claudio. Hasta luego.
Bueno, Matías, muchas gracias.
Chao.
Chao, un abrazo.
Hasta pronto.
7:42 No quise usar yo del tiempo de él, pero para hay otra noticia que viene de Argentina.
Ah, sí, me quedé metida. Sí, pues. Ya, dale.
¿Tuviste Carmel?
Sí, pues la vi.
Tenemos que ser cuidadosos de no spoilear.
Claro, ojo ahí.
Pero si usted no ha visto Carmel,
apague la radio, ¿no?
Baje la radio un segundito y ya. Véala, que es una serie buenísima. Que está en Netflix, que es muy cortita.
Que es como documental, claro. Es súper interesante.
Hay noticias después de 12 años en la justicia argentina.
Tenemos nuevos juicios.
Démosle un segundito, para que no se cambie, no apague. No. Baje un segundo la radio si la quiere ver. Ya. Y si va en la segunda capítulo, ¿qué decir? ¿Estamos? Ya. No diga que no lo dije. Pero un segundito, porque ya venimos con más cosas. Fin de una etapa, publica La Nación.
Ya.
Recién. La Corte Suprema absolvió a Carrascosa por el caso García Belsunce.
Que no se atrevía nadie a firmar esa absolución.
La Corte Suprema de Justicia cerró la acusación contra Carlos Carrascosa, rechazó el último recurso y dejó firme la absolución del viudo, que hace 11 años había sido condenado como presunto coautor del homicidio de su esposa María Marta García Belsunce.
5 años preso.
En el country de Carmel, en Pilar. Esto ocurrió en Buenos Aires. Esto ocurrió en octubre de 2002.
Mira.
¿Qué me dices tú? Bueno, viene una larga historia, sí. El recurso presentado, en fin, aquí y allá.
Larguísima historia.
Y sabemos que, por lo que vimos en la serie, que hay otros recursos que están abiertos.
Pues faltan los, claro.
Falta
los encubrimientos.
Y falta qué pasa con...
Sí, con...
es que me asusto fregarle, ¿sí?, la serie a alguien. Sí. Pero bueno, Carrascosa, libre, dictamen de la Corte Suprema de hoy en la Argentina. Mira. 7:43. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Y?
Nos vamos a un...
¿Nos vamos?
Sí,
bueno, sí, pero déjame que yo tengo algo que decirte.
Ya, pues dime.
Sí, pues. No es así nomás. No te pierdas este sábado el ranking de Universidades 2020 de La Tercera. ¿Qué pasa? Todo lo que necesitas para postular mejor informado, encuéntralo este sábado 19 de diciembre junto a La Tercera y en latercera.com.
Y ahora nos vamos a un corte, ahora sí, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
Espérenos.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo, una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Tres claves para el retiro del 10% de tus ahorros previsionales. 1. Desde el jueves 10 podrás hacer tu solicitud en el sitio web de tu AFP. 2. El proceso será 100% digital, solo con tu RUT y sin clave. Tienes un año de plazo. 3. Evita fraudes. No compartas tus datos personales. Infórmate en mi10afp.cl. Asociación de AFPs de Chile. Cuidémonos, no vayas a sucursales.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central en TVN.
7 de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado, Matías.
Sí, pues, porque sí. El nuevo presidente del Colegio de Profesores.
Habemus, sí, nuevo presidente del Colegio de Profesores. Se trata de Carlos Díaz, que justamente la carta que apoyaba el expresidente Mario Aguilar. ¿Cómo está, Carlos?
Carlos,
muy bien,
muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Matías, un gusto de saludarlos.
Igualmente a usted, felicitaciones por el triunfo. ¿Cómo es el proceso electoral en el Colegio de Profesores, Carlos? ¿Cuánta gente participe? ¿Cómo se da?
Bueno, es un proceso que se realiza cada 3 años, en el cual elegimos nuestra mesa directiva a nivel nacional, a nivel regional, y a nivel de las comunas y los territorios, que son los servicios locales de educación, esta vez por vez primera, de acuerdo a la reforma estatutaria que tenemos. Y la verdad es que tienen derecho a participar todos los colegas colegiados. Estamos hablando de, para este año, por ejemplo, poco más de 40.000 colegiados. Y esta vez también, por vez primera, la hicimos en forma virtual, dada la situación de pandemia en la cual estamos. Por tanto, a nivel de todo el país, pudieron votar, reitero, en forma electrónica, las profesoras y profesores de Chile.
¿Y cuánta gente votó, Carlos?
Votaron 18.600 personas.
Ya, o sea, casi la mitad del padrón.
Exactamente.
No es nada de mala la votación, la participación, ¿no? Considerando otras elecciones, hay elecciones el último año que han votado 200 personas, 300 personas, en federaciones, en sindicatos,
en partidos políticos,
en fin, así que hay interés por votar. Bueno, ¿y es votación directa, es por lista? ¿Cómo se hace esto?
Directa, es decir, cada profesor tiene la posibilidad de emitir el sufragio para candidatos a nivel nacional, regional o comunal o servicio local, y cada profesor tiene la posibilidad de elegir, digamos, pero directamente, y que en las primeras mayorías son electos posteriormente los respectivos cargos, y así se conforman las mesas directivas por los próximos 3 años.
Bueno, Carlos, usted contó con el apoyo del ex presidente Mario Aguilar. ¿Usted pretende hacer una mesa de continuidad, seguir un poco los mismos lineamientos que había tenido Mario Aguilar, o tiene líneas distintas, por ejemplo, de aproximación con el Mineduc, que recordemos que la mesa pasada tuvo momentos bien tensos con las autoridades de educación?
Sí, efectivamente, nosotros, la lista que yo encabezaba y que en definitiva fue la lista vencedora, no solo a nivel nacional, también hay que decir que en la región metropolitana se presentaba el mismo colega Mario Aguilar, y también aplastantemente ganamos, digamos, a nivel de la región metropolitana, la región del Biobío y otras regiones importantes. Éramos la lista de continuidad, es decir, de señalar que lo que se ha venido realizando en distintas materias, tanto internas del gremio como también en lo que ha sido la relación con la autoridad, vamos a mantener en la misma línea. Nos parece que los profesores el día de ayer han expresado con mucha claridad, porque ha sido bastante contundente el triunfo, que lo que se ha venido obrando y la forma como se ha venido desarrollando en el último tiempo es aceptado por las profesoras y profesores, y por tanto seguiremos nosotros obviamente en esa misma dirección.
¿Qué es lo que más le gustó y qué es lo que más quisiera cambiar del periodo anterior que tenemos nosotros en la memoria todos? ¿Qué cosa piensa ser distinta? ¿Qué cosa piensa ser distinta? ¿Qué matiz tiene usted?
Con el periodo de Mario Aguilar, me dice.
Sí, 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 con la conducción de Mario.
Y bueno, obviamente que nosotros tenemos en primer término una evaluación positiva desde la perspectiva de lo que significa la representatividad y que la democracia directa se exprese verdaderamente. Es decir, por vez primera en nuestro colegio de profesores han sido las bases las que han ido determinando el quehacer de la organización, y por ello que se implantó la consulta, que hoy día tiene incluso como elemento central, digamos, de nuestro trabajo, el rango estatutario, está planteada en los estatutos de nuestra organización. Creo que eso es lo más importante y lo que yo valoraría muchísimo. Y respecto de matices o cambios, creo que hay que hacer una cercanía mayor hacia las regiones. Siento que en este proceso y en este tiempo ha habido, por obviamente, todo lo que ha sido el quehacer del trabajo, y se entiende, tal vez una no mucha cercanía con el trabajo concreto hacia las regiones del país. Y creo que en mi gestión trataré también de hacer todo lo que esté a mi alcance para acercarme más a las realidades de lo que están viviendo las profesoras y profesores a lo largo y ancho de Chile.
Carlos Díaz, nuevo presidente del Colegio de Profesores. Quería preguntarle respecto al próximo año, al 2021, y a la idea de retornar a clases presenciales. ¿Cuál es su postura?
Bueno, obviamente que nos parece que va a ser un año bien difícil, bien complicado, tanto el término de este año, que ya lo está haciendo, como el que se viene. Y en ese sentido creemos que es fundamental el generar las condiciones para formar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo respecto a este tema, donde estén representados todos y todas que tienen que ver con las comunidades escolares, con el mundo de la salud, por supuesto que el Ministerio de Educación, los sostenedores, los alcaldes. Creemos que es fundamental que algo tan relevante y tan importante como es la vida y la salud de quienes trabajan y estudian en nuestras comunidades educativas puedan, entre todas y todos, tomar las decisiones. Y particularmente el tema del retorno a clases, que es un poco lo central y que ya está en discusión, digamos, dado los lineamientos que ha expresado el Ministerio, pasa a ser un tema relevante y para mí, por lo menos, creo que es central el que esa decisión sea tomada entre todas y todos y no impuesta, como se ha tratado de hacer por parte del Ministerio desde abril a la fecha, pero además con una imposibilidad real de hacerlo porque las comunidades no están dispuestas ni están disponibles bajo ningún punto de vista en la medida en que vean que está en peligro la vida de los estudiantes, la vida de los padres de familia, etcétera, están dispuestos a volver. Así es que un tema tan delicado como eso debe de ser discutido, analizado y resuelto entre todas y todos.
¿Usted tiene alguna autocrítica respecto de la actitud del Colegio de Profesores y el regreso a clase en los colegios? ¿O usted cree que lo hicieron muy bien?
No, yo creo que el Colegio de Profesores ha sido un referente en el último tiempo y así lo reflejan no solo las encuestas, sino que también la opinión de los profesores, de los apoderados, en el sentido de defender la vida y la salud de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, creo que incluso la misma decisión que se está materializando el día de hoy, esta vuelta a fase 2 y esta situación que plantea hoy día la autoridad sanitaria de que es posible que nuevamente tengamos miles y miles de contagios, da cuenta de que no estábamos equivocados, de que efectivamente aquí estamos frente a una situación de pandemia que no ha sido controlada por la autoridad y por tanto mientras la autoridad no tenga el control de esta pandemia, el control, no hablo de que no exista, de que se acabe, de que esté la vacuna, hablo mínimamente del control de la pandemia, obviamente que pretender que cientos, miles, en este caso si hablamos en el país, millones de estudiantes comiencen a deambular por las calles, ir a las escuelas, abrir los espacios educativos, significaría obviamente que la situación sería aún peor.
Ahora,
por tanto, a partir de la realidad, creo que los hechos han demostrado que teníamos toda la razón.
Ahora, Carlos, en Europa, que están viviendo segunda ola bastante crueles, bastante difíciles, hay muchas partes que están en confinamiento, pero los colegios siguen funcionando.
Lo han decretado esencial, sí. Y esto respaldado no solo por la voluntad o la tincada, sino por el respaldo de variados y respetables estudios científicos que indican la baja o el bajo riesgo que tienen los niños para contagiarse y ser vectores de contagio. De hecho, en los grupos de vacunación en el mundo están los trabajadores de salud, los adultos mayores, los enfermos crónicos, los adultos mayores y adultos jóvenes.
Los presos, pero no
los niños, porque no es una enfermedad que le pegue tan duro a los niños. ¿Cómo responden ustedes ante la evidencia científica?
Claro, pero también hay evidencia científica y hay estudios que señalan que el tema con los niños, por ejemplo, es un tema de suma preocupación. Particularmente aquí se habla de que ya en Chile ha habido 51 jóvenes, niños y jóvenes que han fallecido fruto del tema COVID, lo que inicialmente se decía que tampoco a ellos les afectaba. Y hay un estudio muy interesante de la Universidad de Valparaíso al respecto. Por tanto, efectivamente, sobre esto hay evidencia científica, en realidad, que da cuenta tanto de un aspecto como también del otro. Sí, y en ese sentido nos parece que el control y también el porcentaje o la cantidad de contagiados por millón de habitantes es un elemento que también en Europa se ha considerado al momento de tomar determinaciones. Pero, y reiteramos, aquí no está controlada hoy día la pandemia.
O sea, usted, mientras no haya control completo, no vamos a tener colegio el próximo año, ¿no? Eso es un poco,
o sea,
la...
mientras, control completo no significa, repito, que no exista pandemia. Estamos diciendo control completo, que existan el porcentaje que en Europa se ha exigido.
¿Y cuál
que
es ese porcentaje?
Contagiados por millón. 20 contagiados por millón. Aquí estamos en un nivel hoy día de cerca de 100 contagiados por millón. Pero a eso además agregue una política clara y sostenida respecto del tema del transporte. ¿Cómo se trasladan los niños, los jóvenes, esos 4 millones de estudiantes? Obviamente que tienen que tener un sistema de transporte que garantice, a partir del mismo Ministerio de Transporte, que garantice mejores condiciones que las que hoy día existen. Y además agregue a eso el tema puntual de lo que significa hoy día las condiciones en los mismos establecimientos educacionales, con todo lo que significa hoy día el total centro educativo, Carlos, de todo ello.
Estamos con Carlos Díaz, nuevo presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo evalúa usted el daño en los aprendizajes, el daño social de las familias que no pueden salir a trabajar porque los niños no están yendo a los colegios, porque no están teniendo las comidas o los almuerzos que tienen en los colegios? Pero sobre todo el daño
de violencia,
sobre
también
todo el daño en el aprendizaje. ¿Cómo lo han evaluado ustedes? ¿Qué estudios tienen al respecto?
A ver, primero señalar que el tema de la alimentación en los establecimientos, los profesores y las profesoras de Chile hemos estado, incluso lo puedo expresar como personalmente, yo trabajo en una escuela en la comuna de La Florida y cada 2 semanas estamos regularmente entregando las raciones de alimentos para esos días a toda la familia. Por tanto, el tema de los alimentos no se ha visto, a partir de los mismos antecedentes que entrega el Ministerio, perjudicado por la pandemia, pues la comida y en este caso los alimentos se han entregado regularmente. Por supuesto que afecta, por otra parte, por supuesto que afecta indudablemente al tema de los aprendizajes el no tener clases presenciales. Nosotros somos los más interesados en tener clases presenciales y volver pronto. El punto es que frente a una pandemia de la envergadura de la que hoy día tenemos, no solo en Chile, sino que en el planeta, lo que vale la pena preguntarse en realidad es qué es lo prioritario, la vida, la salud de ese niño o la posibilidad de que lamentablemente por un tema de absoluta fuerza mayor tenga que ver reducida la situación de aprendizaje, que no es lo esperado.
Usted,
que no,
Carlos,
es lo esperado.
¿Usted percibe que la gente, a su vez, perdón la redundancia, que la gente percibe que ustedes tienen efectivamente como son los primeros interesados que los niños vuelvan a clase?
En las conversaciones que nosotros tenemos con los padres y apoderados, creemos que sí. A mí me ha tocado participar muchísimo en muchas reuniones, en muchas comunas. Estuve en el tema de PIR, que por ejemplo puntualmente, en donde los padres y apoderados eran los primeros que me llamaron para decirme que por favor el Colegio de Profesores hiciera algo frente al deseo y la voluntad del alcalde de PIR, que por volver a clases presenciales, como lo estaba anunciando por todas partes. ¿Y quiénes fueron los que no enviaron los niños a la escuela? Los estudiantes. Es decir, aquí no es el Colegio de Profesores el que presione a los estudiantes para que no vayan a la escuela. Son los padres de familia, los que dicen, no estoy en condiciones de enviar a mis hijos mientras el colegio, el municipio o el empleador no me garantice condiciones. El tema es que no están garantizadas las condiciones. Ese es el problema. Y hemos tenido casos, y ustedes lo saben también, de establecimientos que han vuelto a clase, que al poco tiempo en algunos casos han aparecido casos de COVID o han tenido que retrotraer la situación. Y hoy día, incluso si analizamos el porcentaje de colegios que está en esta situación de retorno real, digamos, a clases, es muy minoritario, pero es por decisión de los padres. Yo creo que los padres han sido lo suficientemente claros respecto de este tema.
Carlos Díaz, nuevo presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias,
gracias
por este,
Carlos,
contacto.
Mucho gusto conocerlo. Que esté muy bien.
Un gusto, igualmente. Gracias, Matías y Josefina. Muchas gracias.
Un diálogo.
Hasta luego.
Chao, chao. Carlos Díaz, el nuevo presidente del Colegio de Profesores, y nosotros nos tenemos que ir porque son las 8 de la noche. Ya viene Terapichina y dice, José, muchas gracias.
Tú también, porque nos vemos mañana.
Hasta mañana. Gracias.
Chao.